Esta semana, un resumen de noticias de nuestro país y del mundo.
Una semana más de Israel solo llegan malas noticias. La operación del ejército para abrir un nuevo pasillo de seguridad en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto se ha saldado con decenas de víctimas. El miércoles, un proyectil desviado de un tanque, cuyo cometido era dispersar una manifestación, impactó contra una multitud de civiles. Si algo hay claro, es que se trató de un fatídico error. La investigación no ha concluido, pero una vez más, la opinión pública del mundo, a través de sus precipitados titulares, ya ha juzgado. Masacre contra civiles perpetrada por Israel. Ni la fácil condena ni la autocomplaciente indignación devuelven las vidas a los inocentes que perecieron. Tampoco contribuyen a aplacar este círculo de violencia incesante. La prensa israelí, una vez más, vuelve a sentar un tono de mesura, sin por ello abandonar la crítica. Cuando el ejército entra en combate en una zona densamente poblada, este es el resultado, dice el diario Haaretz sobre lo ocurrido el miércoles en la manifestación. Con respecto a todo el operativo iniciado por el ejército hace dos semanas en Rafah, escribe el rotativo que no todo es admisible en nombre de la seguridad. La operación militar en Rafah es torpe desde el punto de vista operacional y sus resultados son destructivos. Si realmente hay progresos en términos de seguridad, estos serán desplazados por el severo daño causado a la ciudad de Rafah y a sus residentes, pero también al ejército de Israel. En Irak, el desprestigio de los Estados Unidos ante el escándalo de las torturas y un inexplicable ataque contra civiles en una boda ha eclipsado una noticia preocupante: el hallazgo de artefactos equipados con gas sarín en manos de las guerrillas sadamistas, un agente químico que en pequeñas cantidades puede causar un enorme número de víctimas. En Alemania, el centro Simon Wiesenthal inició una campaña de prensa para capturar a los últimos nazis. La campaña Se busca criminal de la Segunda Guerra Mundial apareció en todos los periódicos del país, ofreciendo una recompensa de 10.000 euros a quien aporte alguna prueba que desemboque en una captura. Ni olvido ni perdón para los genocidas nazis. No por ancianos, son ahora inocentes. Esta semana visitó España Silvan Shalom, el ministro de Exteriores israelí, y en contra de algunos pronósticos que recelaban de la sensibilidad del nuevo gobierno español hacia Israel, la visita sirvió para consolidar las relaciones bilaterales y comerciales entre ambos países. Un día más tarde, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina visitó la Moncloa y se entrevistó con Zapatero. Pero después de las palabras que tuvo con Shalom y con Ahmed Kurey Zapatero, hay que tener cuidado en que el buen talante no se convierta en una contradicción peligrosa. En estos días, España se convierte en una verdadera coraza ante la boda del príncipe con la periodista. Fronteras selladas, el espacio Schengen suspendido, Madrid blindado por tierra y aire. Todo sea por tener la fiesta en paz. El terrorismo, ese monstruo invisible, está presente en la mente de todos. En esta semana, precisamente, continuaron las investigaciones sobre los atentados del 11M. Nuevas detenciones, nuevas pistas sobre las llamadas células durmientes de una red informe y opaca. Partido Socialista y Partido Popular se han decidido por fin a crear la Comisión de Investigación sobre los hechos vinculados a los atentados terroristas del 11 de marzo. Se investigará a partidos, gobierno y medios de comunicación. ¿Despejará esta comisión las incógnitas? Creemos que no. La cultura judía estuvo muy presente esta semana en diversos foros españoles. Se habló de Isaac Barshevi Singer y el mundo yiddish en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Continúa el Festival Murcia Tres Culturas, con importante presencia del acervo judeo-español. En La Rioja, reencuentro, Calahorra con el pueblo sefardí. Y el grupo israelí Sheva tocó en Madrid. Esto ha sido todo. Hasta la próxima semana.